Alba Ciudad 96.3 FM presenta
Cultura al Día.
Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Día tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 1827 nace Martín Tovar y Tovar en Caracas, uno de los más grandes pintores e historiadores visuales de Venezuela. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Luis Mari Colón y Oriana Chirinos, en la edición de la imagen sonora del noticiero Cultura al Día, Reinaldo Míguez, y en los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM, municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Comenzamos las informaciones. Presidenta encargada otorga orden Francisco de Miranda postmortem al poeta Renato Aguirre. Coordinador del Programa por la Paz y la Convivencia convoca a todos los sectores sociales del país. Choroní se prepara con jornada de servicios públicos para carnavales 2026. Presidenta encargada asegura avance económico y político en un ambiente de paz. Reportan 14 fallecidos en Colombia por choque de dos frentes fríos. Venezuela avanza en estrategia soberana para el desarrollo de la inteligencia artificial.
Culturales.
Desde su cuenta en Instagram, el ministro para la Comunicación e Información Miguel Pérez Pirela anunció la entrega de la Orden Francisco de Miranda postmortem al poeta diamantino Renato Aguirre por mandato de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Escuchemos declaraciones del ministro.
Renato Aguirre es la voz poética de los zulianos y hoy día también de los venezolanos y las venezolanas. Estamos aquí en nombre de la presidenta Delcy Rodríguez condecorando con la orden Francisco de Miranda, que lo exalta a los altares de la República como el poeta diamantino que ya no solamente pertenece a Maracaibo, al Zulia, sino a Venezuela toda y más allá. La gaita se ha convertido en un patrimonio de la humanidad. Y Renato fue uno de los fautores que con su musa y con su poesía tejió con hilos dorados lo mejor de este estado, del estado Zulia.
El acto se realizó frente a la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá en Maracaibo, donde el amor se desbordó para despedir a uno de los más grandes compositores de la historia de la gaita. Como parte de la celebración de los 405 años de la parroquia Petare del Estado Miranda, llega la 21ª edición del Festival Internacional de Muralismo Ciudad Mural con 11 espacios que serán tomados por el pincel y las artes. Así lo dio a conocer este 9 de febrero mediante rueda de prensa la secretaria de Cultura del Estado Miranda, Gabriela Simosa.
Este programa que inicia hoy va a durar una semana hasta el 14 de febrero en específicamente 11 piezas, 11 murales, 11 paredes que se van pues a teñir de colores, de sueños, de alegría y sobre todo un mensaje de combate.
Por su parte, María Isabela Godoy, productora general del festival, resaltó el trabajo realizado junto a los cronistas, además de ofrecer detalles de la cantidad de artistas en esta edición.
Hemos estado estos días investigando y adentrándonos en la profundidad de la idiosincrasia, de las características políticas y culturales de la parroquia, de la mano del cronista, del municipio, de la mano de cultoras, de la mano de activadores y de protagonistas de la defensa, el resguardo de patrimonio, no solamente cultural, sino también religioso, de estas 14 muralistas que harán 11 piezas que van a estar distribuidas en este circuito.
El festival, que inicia su recorrido desde el Museo de Arte Popular Bárbaro Rivas hasta el Gran Muro de Petare, culminará el próximo 14 de febrero con una galería a cielo abierto al que todas y todos están cordialmente invitados. Son las 12 y 13 minutos.
El latido del arte está aquí.
El artista plástico Miguel Guerra conversó el día de ayer en el noticiero Cultura al Día sobre el mural que realizó en denuncia de los hechos ocurridos el pasado 13 de enero. Escuchemos.
Bueno, originalmente fue una iniciativa de la Fundación Museo Nacional, encabezado por la viceministra Mari Peña, que es presidenta también de la Fundación, Clemente Martínez, que es director de la GAN, y bueno, todo el equipo de allí. Entonces, bueno, se hicieron la convocatoria, pues, algunos artistas, personal de allí, y fue un mural colectivo. Y la iniciativa fue básicamente eso, o sea, usar el Guernica como base, ya que universalmente esa obra, acá, más por ser Picasso, no, sino que ella se ha vuelto un símbolo, digamos, contra, en denuncia, mejor dicho, de los crímenes de la guerra sobre la población, pues, basado en el ataque que se dio en el año 1937, allá en España. Entonces, desde allí se ha usado, si nos damos cuenta, en diferentes lugares se ha usado ese símbolo, pues, ese arte, también en Palestina, en otros lugares donde ha habido conflictos, se ha usado eso como una manera de protesta. Y bueno, nos tocó a nosotros, lamentablemente, a raíz de los hechos del 3 de enero.
Asimismo, Guerra resaltó las cualidades de realizar un mural que incluya para el público un contacto con el proceso de la obra en vivo, ya que se lleva a cabo en espacios públicos.
Originalmente fue una iniciativa de la Fundación Museo Nacional, encabezado por la viceministra Mari Peña, que es presidenta también de la Fundación, Clemente Martínez, que es director de la GAN, y bueno, todo el equipo de allí. Entonces, bueno, se hicieron la convocatoria, pues, algunos artistas, personal de allí, y fue un mural colectivo. Y la iniciativa fue básicamente eso, o sea, usar el Guernica como base. Bueno, hay varias cosas. Yo creo que las más que resaltaría es que mientras que uno hace, porque también he hecho cuadros, diferentes, como artista plástico, diferentes medios para realizar una obra. Pero uno está como en su intimidad y desde allí tú realizas el trabajo. Claro. Pero cuando estás en el muralismo, por lo general es en la calle, entonces desde el momento cero hasta finalizar, tú estás bajo el escrutinio de las personas. Lo que te pueden decir cosas positivas como negativas, como que al primer momento no entienden lo que se está haciendo, y está también un aprendizaje, tanto para uno como para las personas, porque ellos empiezan a ver un proceso que difícilmente no lo pueden ver en un taller de un artista, pero que sí lo pueden ver en la calle, porque es la señora que pasa todos los días y que va a agarrar el metro y pasa por frente a esa pared y va viendo en el transcurso de una semana, ejemplo, cómo va evolucionando. Ajá. Ese trabajo. Y entonces ellos van viendo y van valorando sobre todo eso, ¿no? Porque a veces uno ve el mural listo y no sabe el trabajo que conlleva todo eso.
Guerra también compartió que el próximo mural se realizará en Petare con temas religiosos y tradicionales.
Nacionales.
El día de ayer, el coordinador del Programa por la Paz y la Convivencia, Ernesto Villegas, en el programa A Pulso, indicó que dicho proyecto convoca a todos los sectores sociales del país para integrarse a las dinámicas de entendimiento nacional.
Estamos convocando a todos, no hemos todavía tenido ese encuentro, pero sí te puedo decir que hemos realizado encuentros, diálogos con los más disímiles sectores, algunos abiertos, públicos, otros que han sido cerrados. Muchas de las cosas que en las que se trabaja tienen que ser obligatoriamente bajo discreción, prudencia. A algunos no les ha importado, no les, importa aparecer, propiciando acuerdos, participando de experiencias de diálogo. Hoy mismo tuvimos una reunión muy interesante con factores que se proclaman o se reconocen como de centro. Tenemos distintas proveniencias, una común disposición a ejercitar la palabra en busca del acuerdo.
Por otro lado, Villegas exaltó que el 99% de los venezolanos se sienten orgullosos de ser venezolanos y que el 84% prefiere el diálogo y los acuerdos antes que la confrontación.
Cuando nos encargó de esta tarea, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, comentó una encuesta del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, donde se expresa, esos son datos de noviembre, diciembre del 2025, que primero que el 99% de los venezolanos está orgulloso de ser venezolano. Eso es un detallazo, hermano, porque hay países que han transitado conflictos terribles que no tienen ese dato. Tienen atravesadas rencillas nacionales donde unos se odian con otros y es imposible llegar a acuerdos. Aquí en Venezuela todos nos reconocemos venezolanos y estamos orgullosos de nuestro gentilicio. Eso es algo demasiado importante. Segundo, que el 84% prefiere el diálogo y los acuerdos a la confrontación. De modo pues que es un punto de partida extraordinario para aquellos factores que estén genuinamente alineados con este espíritu de la paz y la convivencia.
El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, informó que el próximo viernes 13 de febrero inicia el despliegue en materia de seguridad en todo el país para garantizar la paz y la tranquilidad durante la temporada de carnavales. Durante una rueda de prensa hizo un llamado a la población venezolana a disfrutar con calma y tranquilidad. Asimismo, exhortó a los ciudadanos a estar atentos sobre el uso de elementos que puedan servir para iniciar, de manera accidental, incendios forestales.
Somos Noticia.
A un año de su fundación, la Escuela Internacional de Liderazgo de la Juventud Antonio José de Sucre se ha consolidado como el epicentro de la formación política y ética de la nueva generación venezolana, con una destacada cifra de 6.337 jóvenes egresados. Desde la sede principal en el estado Miranda, el rector Héctor Rodríguez recordó que esta institución, inaugurada por el presidente Nicolás Maduro, se ha convertido en un espacio vital para sembrar valores de soberanía, ética y organización en jóvenes de 14 a 35 años. Asimismo, indicó que la institución no solo se enfoca en la teoría académica, sino en la siembra de valores fundamentales como la soberanía. Son las 12 y 20 minutos.
Regionales.
El gobierno de Aragua inició un despliegue integral de recuperación y mantenimiento en la parroquia Choroní. Las labores que se encuentran en ejecución incluyen un operativo intensivo de mantenimiento de áreas públicas y la recolección y disposición final de desechos sólidos. Con estas acciones integrales, el gobierno de Aragua reafirma su compromiso con el desarrollo turístico sostenible, la preservación del patrimonio cultural y la mejora en la calidad de vida de sus habitantes para los carnavales turísticos 2026.
El mosaico de las regiones.
La alcaldía del municipio Antonio Díaz, junto al SAIME, desplegaron un operativo caño a caño para cedular a comunidades indígenas en Delta Amacuro. Esta actividad se realiza con el firme propósito de garantizar el derecho a la identidad y facilitar el acceso a servicios sociales. La jornada, que se extenderá hasta el 14 de febrero, tiene como objetivo atender a aproximadamente 500 personas de las comunidades indígenas Warao y Jotarao en sus propios territorios, eliminando así las barreras geográficas que históricamente han limitado su acceso a documentos de identidad. Son las 12 y 22 minutos.
Economía.
La presidenta encargada Delcy Rodríguez afirmó este lunes que Venezuela avanza con paso firme en la consolidación de una paz económica y política sustentada en el crecimiento productivo de la nación. Como evidencia de este impulso, destacó que el sector de embutidos registró en enero de 2026 un crecimiento del 32% en comparación con el mismo mes del año 2025. Escuchemos.
Aquí lo importante es reconocer cómo se encadenan los sectores productivos de Venezuela, los sectores primarios, el sector transformador. Más de 125 mil toneladas en el año 2025, rompió récord de crecimiento sector embutido en los últimos 10 años. Pero fue también gracias al diálogo.
Durante su recorrido por las instalaciones de la planta de embutidos El Prado, la presidenta encargada resaltó el valor simbólico y económico de estos logros productivos, explicando que el modelo económico impulsado por el gobierno se fundamenta en la articulación estratégica de todos los sectores productivos. Son las 12 y 23 minutos.
Economía en ascenso.
El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, desde el programa A Pulso de este 9 de febrero, enfatizó la necesidad de potenciar el ámbito cultural para reconocer el gran aporte que ofrece a la economía.
Con eso te digo lo de editorial, la producción de libros, la venta, el tema de, digital, de los contenidos digitales. Todo eso tributa a la cultura y tributa a la economía. Y nosotros tenemos que ponernos las pilas en ese terreno para poder también gestionar mejor la cultura, para que sea reconocido. Primero tenemos que reconocerlo a nosotros, los que estamos involucrados en la dinámica cultural, y luego que el resto del país y el mundo reconozca en la cultura también un espacio para la economía, para una economía sana que además tiene identidad con nuestras raíces.
De igual forma, el titular de Cultura hizo énfasis en dimensionar el aporte de la cultura al Producto Interno Bruto.
Hay países que tienen esto bastante más desarrollado, como por ejemplo México, donde entiendo que el aporte, digamos ya en estadísticas bien llevadas, indica, oye, que la cultura aporta significativamente al desarrollo económico de ese país. Y nosotros de la cultura venezolana no es que vamos a empezar a hacerlo, es que históricamente lo ha hecho. Lo que no hemos tenido es la capacidad para dimensionarlo. Y ese es uno de los retos para este año.
Noticias del Alba.
El portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov declaró que la situación en Cuba es realmente crítica debido a los problemas de abastecimiento de combustible para aviones y transportistas agravados por el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos. Peskov señaló que Moscú mantiene un contacto constante con las autoridades cubanas a través de canales diplomáticos y técnicos con el objetivo de encontrar soluciones conjuntas para enfrentar las sanciones. Entre tanto, la semana pasada, el embajador ruso en La Habana, Víctor Coronelli, recordó que el suministro de petróleo ruso hacia Cuba ha sido constante en los últimos años.
Más allá de nuestras fronteras.
El pasado domingo 8 de febrero, el gobierno de Nicaragua bloqueó la entrada al país de ciudadanos cubanos sin visa, lo que corta una ruta clave para la migración cubana hacia Estados Unidos en un momento en el que el gobierno de Donald Trump ha puesto a la isla caribeña en una asfixia económica. El gobierno de Nicaragua confirmó a The Associated Press que suspendió una exención que permitía a los cubanos ingresar a la nación centroamericana sin visa. Expertos expresan que Nicaragua mantenía sus puertas abiertas a personas de países como Cuba y Haití como una táctica para utilizar a los migrantes que huyen de la inestabilidad contra su adversario, Estados Unidos. Son las 12 y 27 minutos.
En otras latitudes.
El gobernador de Córdoba en Colombia, Erasmo Zuleta, informó que el departamento presentó afectaciones severas en un panorama donde 24 de los 30 municipios luchan contra las inundaciones provocadas por el choque de dos frentes fríos. Las cifras revelan la magnitud del desastre, con 14 personas fallecidas, más de 9.000 viviendas destruidas, 50.000 familias damnificadas y 35.000 hectáreas productivas sumergidas. En lo que va de 2026, Colombia enfrenta una intensificación inusual de las precipitaciones asociadas al fenómeno de La Niña, por lo que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales amplió la alerta roja por inundaciones.
Una mirada global.
El último reporte de la agencia Bloomberg reveló que Argentina, Ecuador y Costa Rica son los tres países de Latinoamérica con mayor deuda con el Fondo Monetario Internacional. Según el informe, la deuda de Argentina asciende a $57.360 millones, en tanto que la de Ecuador acumula $9.891 millones y la de Costa Rica se ubica en otros $2.459 millones. La lista de países latinoamericanos que registran mayores financiamientos con el fondo continúa con Jamaica, Honduras y Surinam. Son las 12 y 29 minutos.
Tecnología.
En Caracas, el día de ayer, bajo el liderazgo de la ministra para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, se desarrolló una mesa de trabajo estratégica con los equipos directivos de CanTV y Movilnet con el fin de diseñar la hoja de ruta para avanzar en la ejecución del Plan Nacional de Inteligencia Artificial. Esta iniciativa responde a una planificación soberana de largo plazo enfocada en el bienestar nacional y el desarrollo integral de la nación. Es un plan con visión de futuro y prosperidad para Venezuela, puntualizó la ministra durante el encuentro. Asimismo, la titular de la cartera científica subrayó que la inteligencia artificial se ha consolidado como una herramienta clave para el desarrollo humano y productivo. Son las 12 y 30 minutos.
Somos innovación.
Somos tecnología.
Venezuela ha reafirmado su talento y capacidad tras el destacado desempeño de la delegación nacional en la Competencia Internacional de Matemáticas Aplicadas de Vietnam 2026, celebrada recientemente. La ministra para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, celebró el logro obtenido por los integrantes del Programa Nacional Semilleros Científicos. Celebramos por todo lo alto a nuestros jóvenes, quienes dejaron el nombre de Venezuela en alto, expresó la ministra. La delegación venezolana compitió frente a representantes de 16 países, incluidas potencias educativas asiáticas como Vietnam, Hong Kong, Taiwán y Tailandia.
Tecnología en evolución.
Y con esta noticia de tecnología, hemos llegado al momento de identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con el alcalde del municipio Miranda del estado Carabobo, Nerio Rico. Ya volvemos.
Ya regresamos con
Cultura al Día.
Cultura al Día.
Las 12 y 31 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org. albaciudad.org.
En la isla de Toas, en el lago de Maracaibo, estado Zulia, existe un objeto que constituye una huella en el proceso histórico de esa población y que ha sido considerado como patrimonio cultural y divulgado por el gobierno bolivariano. Se trata del adorote, un utensilio de cocina de uso común en los hogares del municipio insular Almirante Padilla del estado Zulia. El adorote consiste en una rama de árbol que a su vez tiene varias ramas. A estas se le eliminan todas las hojas hasta quedar completamente pelada, de manera que las puntas sobresalgan. Con la finalidad de fortalecerla y embellecerla, las ramas se barnizan y se pintan. De esta manera, es transformada la rama en adorote, donde se dejan escurriendo los vasos luego de ser lavados. Conocimos el adorote, patrimonio cultural del Estado Zulia, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Zulia.
Voces de lealtad.
Hay que ser tan vil para tener una maléfica idea de llegarle a un pueblo de esta manera. Se lo han hecho a Palestina, porque cuando tú estás durmiendo y te despierta algo tan catastrófico y te das cuenta de que no es un terremoto, que no fue un tumbarrancho y que te mueven las estructuras, que te mueven la cama, tú dices, bueno, ¿qué pasó? Y cuando abres tu ventana te encuentras con un helicóptero, como yo me encontré de frente al helicóptero y volteo y veo el otro de este lado y veo otro del lado derecho, venían en V, y decir, ah, carajo, esto es una guerra. Nadie se imagina el dolor, la tristeza, la oscurana que nos dieron por espacio de una hora aproximadamente.
Alba Ciudad presenta Mitos y Leyendas de Venezuela. El dueño de la luz.
Cuando no existía el día ni la noche y los humanos se alumbraban con la candela de los maderos, un hombre de la tribu Guarao se enteró que existía un joven que era el dueño de la luz. Envió a sus dos hijas a buscarla, teniendo éxito solo la menor. Al entregar a su padre la luz, él la colocó en el toro-toro, y al instante, todo se iluminó. El resplandor convirtió su hogar en foco de excesiva atención, enfureciéndolo. Lanzó la luz al cielo cayendo hacia el este, y el toro-toro al oeste. De la luz nació el sol, de la cesta la luna. Como ambos giraban muy rápido alrededor de la tierra, cuando el sol pasó sobre su cabeza, el padre Guarao le obsequió un morrocoy pequeño, indicándole que lo esperara. Desde entonces andan juntos. Alba Ciudad 96.3 FM. Cultura Guarao en tu radio.
Las 12 y 36 minutos.
Estamos de vuelta con su noticiero.
Su noticiero Cultura al Día.
Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Iba a Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano.
Estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día, hoy martes 10 de febrero a las 12:40 de la tarde, tomándonos un momento para anunciar un par de actividades culturales que se encuentran en la agenda cultural en aviociudad.org. Así que la Fundación de Museos Nacionales, junto a otras instituciones como la CAF y el Banco del Tesoro, los invitan al Salón Nacional de Arte Elsa Morales, que sigue con sus actividades este mes de febrero en el Encuentro de Saberes. De hecho, el día de mañana a las 2 de la tarde en la Galería de Arte Nacional realizarán el conversatorio Salones en la Memoria de Papel junto al moderador Kelvin Arévalo, investigador de la Fundación y de la GAN, y los invitados Marisabel Suárez, jefe especialista del SINAP, y Abelardo Ortuño, diseñador gráfico de la Fundación y de la GAN. Este evento tiene entrada libre para público general. Luego, el 13 de febrero a las 2 de la tarde, también en la galería, tenemos el conversatorio Institucionalidad, Premios y Crítica en Salones de Arte, con el moderador Kelvin Arévalo y los invitados Félix Hernández, investigador y curador de arte, y Raúl Chacón, jefe especialista de investigación de la Fundación de Museos Nacionales y la Galería de Arte Nacional. Luego, el sábado 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, tenemos dos eventos. Tenemos una visita guiada, Orígenes y Condiciones en Salones de Arte en Venezuela, en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Armando Reverón, a las 11 de la mañana con el ponente Kelvin Arévalo. Y luego, a la 1 de la tarde, tenemos un concierto, Ecos del Silencio, un canto de resistencia, memoria y justicia, de parte del ensamble vocal Pétalos de Acero, perteneciente al Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Esa es la agenda de actividades del Salón Nacional de Arte de Elsa Morales para esta semana, desde el día de mañana hasta el sábado. Veremos por aquí si también hay algo el domingo, ¿no? Es hasta el sábado 14 de febrero para que disfruten de esas actividades de este primer Salón de Arte en conmemoración de la obra de Elsa Morales. Vamos a una pausa musical y ya volvemos con nuestra entrevista al alcalde Nerio Rico.
Sonrisas como un sol intenso que me alumbra en las mañanas, un rayito de calor inmenso que se cuela en la ventana, un arco iris lleno de color marcando un pedacito de cielo. Es tan divino amanecer, amanecer con tu sonrisa. Tu sonrisa es como un libro abierto de una historia fabulosa, un autor que me atrapó en su cuento de líneas maravillosas. Puso la tinta de tu corazón que brilla como el sol mañanero. Es tan divino amanecer, amanecer con tu sonrisa. Qué divino es amanecer con tu sonrisa. Es un gran placer amanecer con tu sonrisa. Pero qué divino es amanecer. que yo creo que nada la marchita. Es una imagen tan hermosa de mi álbum, la foto favorita. Es un paisaje de purita ensoñación, clarita como el azul del cielo. Es tan divino amanecer, amanecer con tu sonrisa. Qué divino es amanecer con tu sonrisa. Es un gran placer amanecer con tu sonrisa. Pero qué divino es amanecer con tu sonrisa. Pero qué divino es amanecer con tu sonrisa. Con tu sonrisa.
Entrevista con.
Y cuando son las 12 y 46 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este martes me acompaña el alcalde del municipio Miranda del estado Carabobo, Nerio Rico. Bienvenido, Nerio, a los espacios del noticiero Cultura al Día.
Gracias, gracias.
Bueno, un placer tenerte aquí, que debes tener una agenda ocupadísima, entonces estamos muy complacidos de que estés aquí en el noticiero. Alcalde, en estos meses de gestión en el municipio Miranda del estado Carabobo, se han logrado, según conozco, importantes soluciones en materia de suministro de agua. Han logrado recuperar 5 pozos y la próxima recuperación de otros. Brevemente, ¿cómo fueron posibles estos arreglos y qué instituciones estuvieron involucradas?
Bueno, muy buenas tardes. De verdad que... Para mí es un honor estar acá en Radio Alba. Efectivamente, nosotros hemos recuperado 5 pozos. Hemos recuperado 5 pozos en el municipio Miranda Inmortal del estado de Carabobo, gracias al gobierno bolivariano, gracias al Ministerio de Aguas, gracias a Hidrocentro, gracias a las políticas también implementadas por nuestros trabajadores, el cual le enviamos un fuerte agradecimiento, un fuerte abrazo, porque bueno, son los fundamentales para esta gestión y este logro de esta recuperación del sistema de distribución de aguas. De verdad que bueno, en sectores donde aproximadamente en algunos de 4 o 5 años sin el vital suministro, sin el vital líquido, nosotros bueno, hemos logrado con bastante esfuerzo garantizar el suministro de vital líquido. Falta, bueno, realizar también la recuperación de algunos pozos donde nos va a permitir ese suministro a un 70-80% de solucionar la problemática existente. Y bueno, también hacer notar que el municipio tiene un gran potencial en materia de agua, no existe un déficit de agua, sino todo contrario, pues hay que tener esa voluntad política para solucionar y para distribuir de manera correcta el suministro del agua.
Y más que todo, soluciones a nivel de infraestructura.
Sí, hemos recuperado, bueno, 5 pozos, los demás también les hemos realizado mantenimiento. Existe, bueno, y una de las propuestas también, es muy importante reflejarlo acá, que estamos también en vivo en mi TikTok, es referente a a una propuesta de una corporación comunal del agua.
Exacto, había preguntado.
Porque realmente es muy fundamental que los compañeros de los comités de agua se involucren, de los comités de agua del Consejo Comunal, una gestión que la hemos denominado también en Miranda Comunal, uh-huh, y para esa transformación de lo que es el Estado burgués al Estado comunal, pues, realizable, creíble y permanente en el tiempo.
Para que sean los mismos habitantes que lleven el monitoreo del funcionamiento de suministro de agua.
Correcto.
Excelente. También sabemos que está en curso un plan de asfaltado que no solo va a arreglar una vía de acceso, sino que va a habilitar un espacio de encuentro para los habitantes, para turistas, vendedores, además del complejo agroturístico Sabana Arriba. ¿Cómo va eso?
Sí, nosotros ya aproximadamente ya 2 semanas iniciamos la recuperación de la vía del sector Sabana Arriba, que no solamente es la recuperación en la parte de la vía de la infraestructura, sino que también implica un proyecto socioproductivo, un proyecto socioeconómico que va a impactar a lo que nosotros hemos denominado en un complejo agroturístico Sabana Arriba, donde no solamente estamos recuperando los 5 kilómetros de la vía del asfaltado con un plan de bacheo inicialmente, ya hemos recuperado aproximadamente 1.5 kilómetros, ya en los próximos días vamos a retomar. Recordemos que bueno, el tema del asfaltado lleva su trabajo y debe ser de manera planificada, porque claro, también hay una parte allí de los brocales que hay que también ir arreglando, y bueno, lleva un trabajo para hacerlo de manera organizada y que permanezca en el tiempo, que no sea simplemente solucionar un problema de hoy y mañana otra problemática. Se soluciona hoy y mañana vuelve otra vez el mismo hueco o hasta peor. Y el tema de ese beneficio pues que nos ha dado el mismo municipio en cuanto a todo ese potencial turístico, esa belleza, que los invito desde ya que nos puedan acompañar, de igual manera entre 19 y 20 vamos a tener lo que es la festividad de los carnavales 2026, no se lo pierdan, compañeros mirandinos y toda parte de Carabobo y por qué no de Venezuela. Y tenemos un proyecto también de realización de unas cabañas turísticas. Buenísimo. El clima en el sector Sabana Arriba es un clima preferencial por encima de los demás sectores y tiene aproximadamente 27, 26 grados centígrados al momento, sí, es muy fresco y permite inclusive en el tema del senderismo, vamos a ir también fomentando lo que es unas caminerías para bueno, el uso y disfrute de lo que debe ser pues el buen vivir en el municipio.
Buenísimo, también dentro de toda esa gestión hay un plan de creación de marca hecho en Miranda que sin lugar a dudas va a fortalecer la identidad de los habitantes del sector.
Sí, el hecho en Miranda nosotros lo hemos denominado desde el momento en campaña. Lo bueno y quizás lo inédito en el momento es que algunos que nos adversaban decían, bueno, pero es que pretendían hacernos ver como más de lo mismo. El político tradicional, uh-huh, el político que va a realizar la recuperación de las vías y solamente, bueno, se queda hasta allí. Nosotros, bueno, en este compromiso histórico que hemos asumido, lo estamos asumiendo en el marco de lo que llamamos también las alcaldías productivas. Y esas transferencias que de una manera u otra las hemos venido dando de manera progresiva hacia el poder comunal. Y esa marca hecho en Miranda implica en la producción en Miranda. Hemos tenido una experiencia con unos compañeros en sectores aledaños para la fabricación de pinturas, las pinturas comunales, no solamente el tema de pinturas. Tenemos ahorita un proyecto próximo en la realización de una bloquera y esa bloquera, bueno, va a ser en beneficio de las 43 comunidades y eso se va a hacer, bueno, el epicentro en una comuna, en la comuna Río Noto. Saludamos a los compañeros de la comuna Río Noto del municipio Miranda Inmortal. Y de igual manera tenemos un alto proyecto de que va a ser de alto impacto en el tema de avícola y porcino y bovino para la comercialización desde su primera, de lo que es desde la cría hasta el producto final para comercializar la carne. Okay. Si bien eso nos va a permitir también que los costos bajen, porque es la idea, pues que desde el mismo municipio es correcto. Okay. Y bueno, hemos asumido no solamente eso, tenemos el municipio es alto, con una alta vocación agrícola Y bueno, hemos iniciado también la recuperación de las vías agrícolas para permitir, bueno, que esos productores bajen su mercancía. Los días sábados ya tenemos, y invitamos a los compañeros que estén presentes, los días sábados frente de la Casa del Pueblo, antiguamente llamada Alcaldía, para una jornada integral comunal que hemos denominado de esa forma. Ya tenemos 2 semanas realizándolo de manera alianzas con unas empresas de propiedad social cercanas al municipio, de otros municipios, compartiendo la experiencia y comercializando productos a bajo costo de primera necesidad. Y hemos también realizado esos días de la jornada de integral comunal, hemos realizado lo que es el tema de atención al adulto mayor y a niños, con el tema de afeitar de manera gratuita y esa atención social que, bueno, debe seguir y debe incrementando.
Claro, entonces ha sido una gestión bastante extensa en materia de servicios públicos, de vialidad, alimentación, construcción, por lo que me dices de la producción propia de pinturas y bloques, y también, por supuesto, atención a los sectores más vulnerables como los adultos mayores y, digamos, ese cuidado personal que siempre sube el ánimo de las personas. Entonces ahorita, antes de seguir conversando con el alcalde, vamos a una pausa musical y ya volvemos con más de su noticiero Cultura al Día.
Deleitas al bailar con la estampa que exhibes, eres como el Caribe. Parece vibrar, cadencia tropical, vaivén que no revive. Caribeña eres, el ritmo al palmar, caribeña del sol y la furia marina. Por tu gracia divina voy perdiendo el control, es tu ritmo el amor, caricia bailarina. Me secuestra tu comparsa de
ya estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día a la 1 de la tarde, hoy martes 10 de febrero, conversando con el alcalde del municipio Miranda del estado Carabobo, Nerio Rico. Nerio, vamos a seguir hablando un poco de lo que conversábamos en la primera parte de la entrevista, de esta línea de fortalecer la identidad del municipio y sus habitantes, conociendo un poco más sobre en qué consiste el financiamiento de estas empresas de propiedad social. ¿Qué implican para las comunas?
Bueno, implica para las comunas, y no solamente para las comunas, sino para todos los ciudadanos. Exacto. Mirandinos, hacer verdaderamente revolución y hacerla de manera irreversible. Eso quiere decir que es la socialización de los medios de producción, es la socialización de las riquezas. No es solamente de una manera superficial o incrementando el capital del empresariado, sino al contrario. Implica un nivel máximo de conciencia, de planificación. Hace algunos días estuvimos a través del Ministerio del Poder Popular para las Comunas, con la Escuela de Fortalecimiento del Poder Popular. Uh-huh. Y los compañeros de Fondemi, lo que nos ha permitido apalancar. Y bueno, una de las propuestas que surgió el día de ese encuentro, que fue la semana pasada, fue que la alcaldía, nosotros como poder constituido, nos estamos comprometiendo. Nosotros tenemos dos circuitos comunales y una comuna, al cual enviamos un saludo a la comuna Río Noto y al circuito comunal Chávez Nuestro y Manuel Cedeño. Y bueno, eso nos va a permitir que nosotros, a través de ese compromiso que tenemos con la transferencia de recursos para las comunas, vamos a constituir tres empresas de propiedad social, una en cada circuito. Bueno, que esperemos ya ahorita para marzo los dos circuitos comunales pasen a comuna. Okay. Y ese financiamiento es un compromiso propio asumido por la Alcaldía Bolivariana de Miranda para que ellos puedan socializar y puedan, uno de los proyectos que se tienen como una empresa de propiedad social es lo que es la fábrica, lo que es la comercialización, perdón, del café. Tenemos un alto potencial en ese rubro y va a permitir un café muy orgánico, un café que, bueno, tiene para competir a nivel de los estándares, inclusive internacionales, no dicho por mí, sino por estudiosos de lo que es el tema del café, de la caficultura en Sanar, en el municipio Andrés Eloy Blanco, en el estado Lara, que ellos tienen una alta experiencia en la materia. Y bueno, en el sector La Pericoca hay una alta siembra, pues, de, como le digo, de un café muy orgánico que va a permitir la marca del café del Lecho Miranda comunal. Y bueno, lo hemos denominado también Café La Pericoca. Ahí la idea es que sacar diferentes marcas y que sean de calidad de importación.
Y también eso hace, bueno, obviamente que el municipio sea muy autosostenible y que se abastece el consumo del municipio y que las personas también tienen todos esos productos cerca. Y en esa misma línea de esta iniciativa de socializar los recursos, también hay una formación de líderes comunitarios que va también en línea de quiénes van a llevar estos proyectos y quiénes van a organizar estos eventos. Y ambas actividades son parte justamente del Gabinete de Formación Comunal. ¿Cómo se están formando estos líderes comunitarios?
Bueno, allí tenemos y agradecemos la presencia de los compañeros de la Escuela de Fortalecimiento del Poder Popular del Ministerio de las Comunas, de igual manera los compañeros de la Universidad de las Comunas, la UNACOM, y bueno, los compañeros del INSE. Han jugado un papel fundamental, inclusive el día de ayer estuvimos una reunión con compañeros del INSE, donde, bueno, va a permitir que ese mapa de los sueños, que solamente no implica la realización de un proyecto, sino también el tema formativo. Y el INSE inclusive también nos está facilitando unos talleres muy prácticos al momento de, por lo menos en materia de lo que es el tema de alimentos procesados, lo que es inclusive lo que es la manipulación de alimentos. Son cursos quizás por lo retirado del municipio a la capital, se hace en algún momento muy cuesta arriba, pues, el traslado. Entonces queremos el tema que nuestros propios compañeros que van a estar laborando, sean compañeros jóvenes, sean compañeros productivos en el municipio, con una formación que va a permitir una formación de manera muy es muy práctica, porque no es solamente, a veces tenemos la creencia del estudio de los 5 años, uh-huh. y entonces estudias 5 años, pero en ese momento de esos 5 años, ¿cómo te sustentas tú como
vas
familia?
Vas ganando experiencia.
Sí, sí. Y cómo te sustentas inclusive, ese es el nuevo reto de los jóvenes, pues nosotros tenemos también un gran potencial turístico, donde vamos a estar dictando cursos de turismo para que esos jóvenes de una vez se involucren al tema del trabajo y permite también desarrollar pues, una dinámica bastante interesante en el municipio con lo que es el tema de guías turísticos comunales, porque el reflejo de lo que va a permitir la construcción del nuevo tejido social es a través pues, de esa formación, que sea una formación bastante práctica. De hecho, lo que hablábamos ayer con los compañeros coordinadores del INSE es que esa formación debe darse no de manera cuadriculada, un horario de clase muy flexible que va a permitir que los jóvenes y adultos se involucren y se formen, y que sea lo que llamábamos en algún momento la actividad diaria, pero formarse para el trabajo, pero
para aplicarlo en la comunidad.
Buenísimo. Educación para el trabajo, inclusive. Exacto, en una oportunidad había una materia sobre, ajá, eso, y eso creo que hay que fomentarlo cada día más, la educación para el trabajo, pero debe ser de manera muy muy práctica.
Claro, no que sea abstracto, sino que sea algo que se necesite y que funcione dentro del contexto en el que se encuentra cada quien. Entonces, esta formación de líderes va enfocada a darle capacidades mayormente a los jóvenes para que puedan ganar conocimientos e implementarlos más que todo en su comunidad.
Correcto.
Que se hace como el retorno inmediato para el municipio en este caso. Y bueno, como sabemos, hoy es 10 de febrero y este fin de semana ya son lunes y martes ya vienen los carnavales, carnavales 2026. Entonces, ¿cómo se prepara el municipio para esta temporada?
Bueno, nosotros en los carnavales por la paz, es muy importante reflejarlo, que los carnavales deben ser, y nosotros lo estamos ya organizando, saludamos al equipo promotor que está día y noche trabajando para la realización y la efectividad del mismo. Y bueno, nosotros ya tenemos un cronograma de trabajo, lo que ya el tema de las comparsas, todo va relacionado a reivindicar esa identidad nacional, el folclore, todo lo que va reflejado el tema de las comparsas. Ahí vamos a estar realizando un concurso de los mismos trajes típicos. Y bueno, ya para este sábado tenemos una planificación que es el inicio, pues lo que es el grito del carnaval, la realización en la parte de la manifestación cultural. Vamos a tener a las 8 de la noche del día sábado la manifestación cultural del tambor. Horas antes vamos a tener también lo que es la presentación de las reinas, lo que es el enaltecer pues, de la mujer venezolana. Y seguir trabajando pues en la recreación. Venezuela está en paz, debe seguir en paz. Nosotros como servidores de este pueblo estamos garantizando pues el disfrute pues de la sana convivencia, el disfrute de lo que inclusive en el municipio se había perdido pues en un momento, en algunos años, por la misma situación después del bloqueo económico. Lo que es esa manifestación cultural como es el tema del carnaval, y bueno, nosotros desde ya tenemos una presentación de grupos musicales. El estelar es viernes y sábado, compañeros, viernes y sábado en la elección de la reina, de las comparsas. Y bueno, vamos a tener también a artistas nacionales reconocidos de música folclórica, de música llanera, para bueno, esa sana convivencia y ese disfrute que bueno, yo sé que miles y miles de personas, tanto de Miranda, y están invitados los compañeros de todo el occidente de Carabobo, van a asistir, y parte de los diferentes estados, también le hacemos la invitación a ustedes para que nos acompañen. Y bueno, si quieren nos dan el número una vez que estamos ya colocando quiénes son los que van a ser los jurados pues para elegir la reina. Y como no son de allá, va a ser buenísimo, porque no va a decir, no, mira, ese porque es familia, porque es prima de la persona. No conoce a nadie.
Justamente en una de las pausas que teníamos mencionaste que había actividades la semana de arriba, justamente para no conglomerar todo el lunes y martes de carnaval.
Sí, el día 19 y el día 20 de febrero vamos a tener el tope pues lo que es el disfrute de los carnavales. y propiamente, bueno, el municipio tiene una tradición de esa forma, porque, bueno, todos los municipios tienen altas manifestaciones culturales, presentación de comparsas, y nosotros, bueno, quizás algunos de nosotros de las comparsas del municipio Miranda van a estar acompañando también en los días festivos del carnaval, de los días, digamos, propios, pero nosotros lo extendimos algunos días más, que es 19 y 20 de febrero, para que, bueno, los demás compañeros de los demás municipios también nos acompañen. Y, bueno, vamos a tener muy importante la participación del sector educativo, al cual enviamos un saludo a todos los profesores, maestros del municipio de Miranda, que día tras día, nuestras madres cocineras, que día tras día realizan, bueno, un enorme trabajo para enseñar, para educar, y las madres cocineras se convierten también en educadoras de nuestros niños y niñas.
Así que nos espera una semana de celebración de Carnavales 2026, además la continuación de esta gestión que se encarga del suministro de agua, de fortalecer a su comunidad y prepararla justamente para la vida en ese sector. Alcalde, ¿redes donde podamos seguir el trabajo, apoyarlo y estar pendiente de todas estas actividades?
Bueno, Instagram NerioRico10, Facebook NerioRico y TikTok NerioRico10. También tenemos las redes de la Alcaldía Bolivariana de Miranda, Alcaldía Bolivariana de Miranda, Facebook, Instagram y de igual manera TikTok.
Buenísimo, así tenemos alcance con no solamente las personas de la localidad, sino con las personas de todo el país para que podamos tener contacto con quienes llevan la batuta en la gestión de estos territorios. Bueno, alcalde, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el Noticiero Cultura al Día. Un gusto que haya podido venir desde Carabobo hasta acá, hasta la capital,
gracias
para hablar
también
de su gestión y, bueno, todo el éxito en lo que queda.
Nos vemos en carnaval.
Nos vemos en carnaval y estamos invitados aquí de la ciudad, invitados a los carnavales mejor, de Carabobo.
La mejor cachapa del estado de Carabobo.
Miranda. Ya me compró con eso.
Saludos.
Con esta entrevista al alcalde Nerio Rico, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más importantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Luis Maricolón y Oriana Chirinos. En la edición de la imagen sonora del noticiero Cultura al Día, Reinaldo Míguez. En los controles, nos acompañó Benito Palacios y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM, Municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare, por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz día.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.